COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca.
Buenas tardes, es viernes 28 de enero del 2022, Campo y Sal, el podcast de agricultura, ganadería y pesca de COPE en la provincia de Cádiz. Soy José Manuel Cabrales. Hoy nos acompaña Luis Manuel Rivera, responsable de Flor Cortada de COAG Andalucía, que nos habla de cómo está el sector del que dependen más de 4.000 familias y que esperan que fechas como San Valentín, la Semana Santa y el comienzo de celebraciones y eventos hagan subir la comercialización de la flor. Carlos Núñez, prestigioso ganadero y criador de toros de lidia, que durante 4 años ha sido presidente regional y 10 años presidente nacional de la Unión de Criadores del Toro de Lidia, habla de los continuos ataques a la tauromaquia, al campo y los sobrecostes que soportan los ganaderos y sobre la política agraria común. Con todo esto, ¡arrancamos!
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Agricultura y pesca es lo que hablamos aquí en este programa especial de COPE en la provincia de Cádiz y es el Campo y Sal. Hablamos de la flor cortada y lo hacemos con Luis Manuel Rivera, que es el responsable de Flor Cortada de COAG en Andalucía. Luis Miguel, Luis Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hola.
Luis Manuel, ¿cuál es la situación ahora mismo de la flor cortada? ¿Cómo estáis?
Pues ahora mismo estamos empezando la campaña del nuevo año y ya está próximo la fecha de los enamorados y tenemos nuestros campos sembrados de flores para vender, vamos, para los enamorados y para toda la fecha que viene después de en primavera. Sí, es verdad que este año tenemos casi un 50% menos de producción que un año normal por culpa de la pandemia. Pero bueno, seguimos teniendo flores, no solo para los enamorados, sino para todos los días del año.
Bueno, en la Semana Santa que está todo preparándose para que las hermandades estén en la calle, por tanto también importante esa campaña, ¿no?, para las cofradías.
Hombre, claro, date cuenta que una vez que pase el 14 de febrero empiezan todas las fiestas, el congreso, hay... Y ya empalmamos con la Semana Santa, que es una de las fechas más importantes. Es que la primavera es cuando se consume el 70% de las flores que cultivamos nosotros durante todo el año. Uh-huh. Contando a nivel nacional y a nivel internacional, vamos, a lo que mandamos al norte de Europa, que también está el Día de la Madre en Inglaterra, la Pascua. Y ahora cuando viene lo más fuerte de nuestro sector.
Uh-huh. Y las mejores flores las de aquí. La de Chipiona.
Hombre, la de Chipiona, la de la costa noroeste. También hay un poquito ahí en el Bajo Guadalquivir, en Lebrija, los palacios y bueno, las cabezas. Y, pero vamos, el epicentro de la flor cortada a nivel nacional es la zona nuestra de aquí de la costa noroeste, de Chipiona. Y es más, no es por decirlo de esta forma, pero los agricultores holandeses están viniendo aquí a cultivar flores porque el clima que tenemos aquí y los agricultores que llevamos ya, tenemos la experiencia de 50 años sembrando flores, pues ellos mismos están dando cuenta que el sitio ideal para sembrar flores es este.
Bueno, ¿cómo habéis estado? Porque es un sector que ha sufrido mucho la pandemia y que son muchos puestos de trabajo los que se han perdido también, ¿no? Ahí en el sector de la flor.
Esto ha sido un antes y un después. Era antes de la pandemia había unas 350, 400 hectáreas de flor corta y cuando llegó el COVID, pues... muchas flores aún, prácticamente el 100% de las flores tuvimos que triturar. Entonces, a raíz de eso, nos hemos quedado, yo creo que entre 180 y 200 hectáreas de flores cortadas, porque muchos agricultores no han podido soportar las pérdidas que tuvieron con el COVID, aunque han venido algunas ayudas, pero no han sido bastante para lo que nosotros necesitábamos para poder seguir para adelante.
¿Cómo se afecta también la subida de precios en carburantes, la electricidad, los plásticos? Porque todo ha subido, ¿no?
Esto es otra cosa. Todo lo que son los insumos del campo, y nosotros tenemos invernaderos preparados para el cultivo de flores con luces, con calefacción y todo el tema este. y todo lo que está en las noticias que está subiendo, pues a nosotros nos está afectando bastante lo que estamos produciendo. Yo no sé si por parte de las administraciones tendremos ayuda o no tendremos ayuda, pero como siga la cosa así, de las 200 hectáreas que han quedado, yo creo que van a disminuir, porque ya te digo que un saco de abono antes valía 30 euros, ahora puede llegar a los 50 o 60 euros. Entonces, es otro añadido al problema que venimos arrastrando con el COVID.
Pues hay que comprar y hay que consumir flores en cualquier época del año, por supuesto ahora más todavía, y ahora que llega San Valentín, un ramo de flores, de flores de aquí, de nuestra zona, es una forma también de hacer que nuestra agricultura, que nuestros agricultores pues sigan adelante, ¿no?
Pues sí, yo vamos, siempre lo digo, que detrás de un ramo de flores hay un montón de personas que antes se me ha pasado, pero antes de la pandemia, antes se me ha pasado de decirlo, me refiero, antes de la pandemia unas 4.000 familias dependían de este cultivo. Queremos intentar de volver a hacer lo que éramos y hacerle ver a la ciudadanía que detrás de un ramo de flores hay muchas personas que dependen de este cultivo, aunque animamos a que compren flores frescas y naturales.
Estamos seguros que sí, porque sois fuertes, sois constantes, sois grandes trabajadores y sabemos que es un sector muy importante también para nuestra provincia de Cádiz. Esas 4.000 familias, que nos acordemos de ellas y que, bueno, son flores extraordinarias las que ponen en el mercado, con una calidad extraordinaria también. Luis Manuel Rivera es el responsable de Flor Cortada de COAG en Andalucía, al que le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros y al que le damos mucho ánimo también para seguir adelante, y esperemos que pronto contemos también muchas y muy buenas noticias de la Flor Cortada.
Muchas gracias, Samuel. Esperemos que sí.
Campo y Sal, el podcast para conocer toda la información de la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz.
También es noticia y te cuento que la Junta realiza trabajos forestales para prevenir incendios en los montes públicos de Vejer. El delegado de Desarrollo Sostenible y el alcalde de Vejer han visitado la zona de trabajos en el Monte de las Quebradas. Escuchamos a Daniel Sánchez.
Para evitar incendios forestales en zonas muy pegadas a municipios, y estamos invirtiendo más de 52.000 euros en una zona donde no se había actuado pues desde hace muchos años, zonas de defensa forestal que van a permitir que en una zona muy transitada por la ciudadanía de Vejer, donde también tienen un enlace con la ermita de la Oliva, pues donde también en este año jubilar pues son muchas las peregrinaciones que se hacen por ese camino, pues podamos estar tranquilos.
Y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha resuelto ayudas a las Organizaciones de Productores Pesqueros de Andalucía, OPP, por valor de 2,1 millones de euros, que supone la mayor cuantía concedida históricamente en la comunidad a estas organizaciones. Así lo ha destacado la consejera Carmen Crespo, quien además ha señalado las principales novedades de esta convocatoria, entre otras la incorporación de numerosas actuaciones subvencionables para la regeneración del medio ambiente marino. Y suspendida la séptima exposición avícola de Medina Sidonia, la Junta Directiva de la Asociación Asidonense Amigos de las Aves y el Ayuntamiento de Medina Sidonia ha comunicado la suspensión de la séptima exposición avícola de Medina Sidonia, acatando así las medidas de bioseguridad dictadas por el Ministerio de Agricultura el pasado mes de diciembre en relación a los brotes de influenza aviar altamente patógenos detectados en algunos países de Europa y en concreto en algunas provincias de nuestro país como Lleida, Segovia, Valencia o Ávila. Y Cádiz sigue su avance como segunda provincia andaluza exportadora en los 11 primeros meses de 2021, en los que crece un 29,7%. La delegada Ana Mestre valora el buen comportamiento de la provincia gaditana en el sector exterior, con ventas con un importe de 6.286 millones de euros entre los meses de enero y noviembre del pasado año. Los productos industriales, agroalimentarios y de consumo siguen en cabeza en las exportaciones entre enero y noviembre de 2021. En concreto, los combustibles y aceites minerales despuntan despuntan con 2.888 millones de euros, el 46%, y un alza del 69%. Le sigue la fundición de hierro y acero y productos químicos orgánicos. Asimismo, en cuarto lugar están los pescados, crustáceos y moluscos, que suben un 60%, hasta los 227 millones, 3,6%, seguidos de la maquinaria, y en este periodo se producen también incrementos en las ventas de bebidas. En sexto lugar, con un alza del 3,7% hasta los 172 millones, 2,7%, seguidas de las ventas de hortalizas, 114 millones, y plásticos, 101 millones. El jabón en el noveno puesto, con un aumento del 729%, multiplica sus cifras por 8 hasta los 96 millones de euros y cierra el top 10 de manufacturas de cuero y marroquinería, con un crecimiento del 35% hasta los 82 millones.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
En este Campo y Sal, en COPE, en la provincia de Cádiz, queremos hablar con Carlos Núñez, ganadero, criador, 80 años, fíjense, de esta ganadería de toros de Lidia. Vamos a hablar con él porque durante 4 años estuvo como presidente en Andalucía de la Unión de Criadores, durante 10 a nivel nacional, y es una persona muy conocedora, conoce muy bien cómo está el sector en estos momentos, y a ver qué es lo que ocurre ahora con las corridas de toros. Esperemos que se vayan produciendo también en nuestra provincia de Cádiz y que vaya teniendo salida ese ganado tan importante y que forma parte de nuestra cultura. Eso es muy importante. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros, por supuesto.
Bueno, Carlos, el toro de Lidia, que forma parte, decía, de nuestra cultura y que es muy importante también para nuestra región, para Andalucía, para España, en definitiva, porque son muchas familias las que dependen del toro de Lidia.
Directamente muchísimas, y además es la gran fijadora de tejido rural, porque, bueno, el toro de Lidia necesita un personal laboral extremadamente especializado y absolutamente fijado al medio rural. Ahora que se habla tanto de la España vaciada, allá donde hay una ganadería brava, hay familias que conviven con ella y conviven con el medio ambiente y guardan el medio ambiente. Indirectamente, pues imagínate lo que mueve la tauromaquia, ¿no? Son números altísimos de empleo. Y además, que no se olvide que es la actividad después del cine español que más IVA reporta a las arcas del Estado. O sea, son valores que a veces algunos olvidan.
Sí. Ataques que sigue recibiendo la tauromaquia y ataques que sigue recibiendo el campo. Ya hemos visto las manifestaciones que está haciendo el campo, porque el problema de la PAC, que no vamos a recordar ahora, pero que es un problema importante también, sobre todo en nuestra provincia de Cádiz. Son millones de euros los que se van a perder, ¿eh?
Lamentablemente así es. Esto es un juego de políticas europeas. Y bueno, quizás pues nuestros políticos no son capaces de poner en valor la, como te decía antes, la relevancia, ya no solo por la España vaciada, sino la relevancia y la importancia que tienen los hombres y mujeres de campo, como se dice ahora, como guardianes en el caso de la ganadería, de la dehesa, ¿no? Uh-huh. Y no está valorado, y bueno, pues nos aprietan cada año más. Sabes que hay acuerdos internacionales con terceros países que conllevan a que entren productos de otros países en condiciones de elaboración, pues a lo mejor posiblemente diferente de España o más baratos de producir que en España, por la extensa normativa sanitaria y de obligaciones en general que nos impone la administración. Y estas ayudas compensatorias, que cada vez reducen más, pues hacen casi inviable que nuestros saldos sean positivos. ¿Por qué? Porque ya se une en la tormenta perfecta, se une la pandemia, en la que la demanda de carne baja, de toros ni hablamos porque no hay festejos. Bueno, cuesta mucho trabajo cerrar nuestros ejercicios de forma que sea viable nuestra actividad, y además con un input de costes altísimos, que para los piensos en la ganadería, los fitosanitarios en la agricultura. Nuestras explotaciones suelen ser mixtas de agricultura y ganado de carne y ganado bravo, y todo ello hace que estemos en una situación crítica. Has hablado del tema político, pero os animo a todos los que podáis que apoyéis, y el que pueda ir y que me esté escuchando, que sea profesional del campo, hombre de campo, a la gran manifestación que han organizado todas las asociaciones importantes del sector. Del sector, el 20 de marzo en Madrid, ¿vale? Pues ahí estará representada toda la caza, estará representada Alianza Rural, de la que soy directivo y preside nuestro paisano Fermín Borges, muy acertadamente, que es un proyecto donde está Saja, donde hay pues asociaciones relevantísimas, precisamente para la puesta en valor del hombre de campo y su defensa. Y es absolutamente necesaria esta manifestación porque, bueno, la situación política que tenemos, como tú has anunciado, es catastrófica. Y algo tiene que hacer la administración, y recursos hay pues para mantener las unidades, y además que en muchos casos son familiares, en donde estamos corriendo el riesgo de que si son dan pérdidas nuestros hijos, pues les va a costar mucho trabajo seguir en esa labor tan importante de guardián del campo, ¿no?
Es importante el buscar un futuro para esos jóvenes que quieren dedicarse al campo y que no ven salida en este momento. Además, es muy importante también porque si el campo se vacía, tenemos un grave problema en nuestro país, ¿eh? Tenemos un grave problema porque ya lo decíamos en varios programas, hemos estado comentando que es muy importante que el campo, que se mantenga el campo, que se cuide el campo y que se proteja el campo.
Bueno, posiblemente la inmensa mayoría de los españoles, que son, con todo el respeto, urbanitas, y muchos se han criado alejados del medio rural, desconocen el medio, salvo alguna visita turística, su información o el concepto que tienen es vía comunicación, televisión, etcétera, pues piensan que están en una situación de seguridad desde todos los sentidos, la seguridad que te da la urbe. Esta crisis energética pues salta las alarmas, y no es que sea fundamental solamente, que lo es, por supuesto, como sector primario, el agropecuario, para darles de comer a los que felizmente se sienten seguros en las ciudades, sino que medioambientalmente es mucho más importante el defender, cuidar y mantener nuestras dehesas, en este caso. Como fuente de la dehesa, la leguminosa de nuestras dehesas, que por cierto en Cádiz está la Zuya, que es la reina de las leguminosas por su riqueza y por, sobre todo, por su bajo coste, porque es espontánea, aunque se pueda cultivar. Las leguminosas son absorben el carbono exactamente igual que los bosques. Y la variedad botánica que tiene, en este caso, la provincia de Cádiz, que es magnífica, ¿vale? El sur de Cádiz es un microclima único, tiene una labor medioambiental, repito, como captadora de CO2 al lecho, fijadora de nitrógeno, conservadora de la variedad botánica que tenemos, especialmente las razas autóctonas adaptadas al medio durante siglos, y bueno, eso, una alteración o una dejación influye absolutamente en nuestras condiciones de vida. Bueno, la primera que se te puede ocurrir a cualquiera es que si el hombre de campo abandona el campo o se cansa y no lo cuida como lo hemos cuidado durante siglos, lo que viene detrás es el fuego. Ahí tenemos el caso de Portugal, tenemos el caso de muchos montes públicos en España, que por políticas erróneas anteriores, pues se decidió que el hombre podía ser molesto para el campo, y ahora andan buscando pastores desesperadamente, ahora que no hay. para que pues la oveja y la cabra se coman nuestros montes y eviten el fuego. Quiero decirte que el equilibrio ecológico que se mantiene en el campo por los hombres de campo como actores fundamentales, es la especie más importante que tiene que haber en nuestro medio, es fundamental para todos, no para nosotros, para nuestra civilización. Totalmente. Y eso requiere una puesta en valor que garantice, con medidas compensatorias, que nuestras explotaciones sean viables y que sigamos manteniendo el campo. Ese es el fondo del tema. Te vuelvo a repetir que la situación de crisis energética, de alza de costes y de baja demanda por la incertidumbre de la pandemia, pues estamos en una situación absolutamente crítica.
Es importante lo que acaba de decir Carlos.
Pero más allá, sí, más allá de ese análisis, hay una variable que, bueno, los costes ahora mismo sabemos cuáles son, la demanda de toros y la oferta, que es alta porque no hemos lidiado y tenemos exceso de producción, como es lógico y normal, pero hay una variable que no controlamos y desconocemos absolutamente de cara al futuro, partiendo de esta situación crítica que estamos hablando, que es la deriva que puede tomar el virus. Bueno, hay voces que hablan de normalización en un par de meses, esperemos que sí. A día de hoy hay un 75% de límite de asistencia a espectáculos públicos en abierto. Bueno, eso es un problema, ¿vale? Pero es que no sabemos si va a salir una variable del virus que sea más agresiva que esta en, pues yo qué sé, en abril o en mayo, eso no lo sabe nadie.
Claro.
Bueno, esa incertidumbre en productos de tan costosa producción en el momento actual, pues nos anima mucho al riesgo y nos complica la situación extraordinariamente. Dios quiera que se normalice y que la actividad viral pues se haga estacional o como dicen y tal. Pero yo eso no lo sé como ganadero ahora mismo. Yo claro, tengo mi camada de becerros para vender este año, tengo los toros, tengo lo que sea, y no sabemos qué va a pasar, pérdida sobre pérdida, si aquí hay problemas pandémicos a lo largo del año, pues entonces el problema sería muchísimo más grave. Y además, en el tema de tauromaquia, hay otro factor que es importantísimo, que es el festejo popular, los toros en las calles, en Valencia, en nuestros pueblos, en sí. Castilla, que es la última actividad que un político permite. ¿Por qué? Pues porque hay miles de personas en la calle juntos, corriendo con un toro detrás y evidentemente hay el control. Y ese sector es fundamental para los ganaderos de Bravo y, bueno, y no se ha normalizado, no se pueden hacer espectáculos públicos populares con total libertad a día de hoy.
Bueno, ¿qué le pide o qué espera Carlos Núñez para este 2022, Carlos?
Espero compasión de Dios hacia nosotros, porque es que no puedo esperar otra cosa. Y que Dios quiera que se normalice la situación sanitaria, por supuesto. El tema energético es un asunto complicadísimo, complicadísimo, que nos implica casi imposible producir los toros. Se han duplicado, triplicado nuestros costes, no de hace 30 años para acá, que se duplicaron y triplicaron, es que se han duplicado y triplicado muchos estos dos, tres últimos años. Y tenemos existencias y los toros tienen un tiempo de crianza de 4 años, imposible hacer previsiones de mercado a 4 años. A ver, a lo mejor suena feo que hablemos tanto desde el punto de vista empresarial, pero una explotación agropecuaria tiene que ser una empresa agropecuaria, gestionarla con el rigor de cualquier empresa. Y no sabemos qué va a pasar con la crisis energética y luego qué va a pasar con la demanda y el dinero que tengan los españoles para ocio, esa es otra. Es que claro. No, el viento no es para nada bonito ni agradable y es muy preocupante.
Le preguntamos también sobre el matadero provincial. Hay una propuesta de la Junta de Andalucía para, incluso Vejer ha levantado la mano y ha dicho que ya tienen los terrenos incluso para la construcción de ese matadero provincial. ¿Cómo lo ve?
A ver, yo todo lo que vea que la administración, ese elefante apolítico, porque no depende de los políticos, es un cuerpo autónomo en Andalucía y en todas las regiones, quiero decir, es un tan inoperativo, es una realidad objetiva. De un paso para hacer algo lógico y razonable, no conozco con detalle el tema del matadero, desde luego, pero me parece magnífico. Es que la incapacidad de la administración de implicarse en que somos los ganaderos y agricultores los que mantenemos a la administración agrícola y ganadera, no facilitando a veces por desidia, a veces por incapacidad, no facilitando nuestro trabajo. Ten en cuenta que muchos de nuestros ganaderos pues no usan no tienen capacidad para usar, pues son de cierta edad o no tienen conocimientos para la transformación digital que ha hecho la administración. Y bueno, como pasa con la banca, ¿no? O sea, el típico señor que no tiene el teléfono de última generación porque no quiere, no debe o lo que sea. Y necesitamos el cariño y el buen trato. Y en Cádiz siempre ha sido, vamos, de resaltar el agrado, la simpatía y las ganas de ayudar de nuestra administración andaluza, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando iba a Isabel la Católica, cuando no había ordenadores y bueno, y no es el peor sitio, pero la inoperancia de la administración, por ser un gigante inmenso, pues nos aburre, es el tema sanitario, es decir, los controles sanitarios son un martirio para los ganaderos, sobre todo los de extensivo, que el valor que tiene en concreto Cádiz con su magnífica ganadería extensiva, pues conlleva a que no sea un animal de granja, tiene un manejo muy complicado, no digamos el bravo, y adaptar las normativas sanitarias diseñadas en Europa para granjas a la provincia de Cádiz, pues es muy complicado. Queremos que nos comprendan y nos ayuden nuestros políticos y nuestros funcionarios. A veces es desesperante. Es así, lo tengo que decir.
Carlos Núñez, pues lo ha dicho alto y claro y nos quedamos con todo ese contenido que nos ha dado de cómo están ahora mismo el sector del toro de lidia, el toro bravo y ganadero, criador, durante muchos años presidente a nivel andaluz y a nivel nacional de la Asociación de la Unión de Criadores de
No
Toro de
todo
Lidia.
el día.
Pues Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperemos que se vea la luz en este 2022 y que las
Bueno,
administraciones pues se den cuenta.
te voy a despedir con alguna noticia alegre y positiva.
Sí.
Frente a tanto problema que hemos hablado, si te puedo decir que la afición que tenemos los ganaderos de Bravo, nuestro apego a nuestro medio, que ha sido nuestra vida en muchos casos, en el mío, por ejemplo, de muchas generaciones, el respeto, la admiración y el cariño que le tenemos a una raza única, reina de las razas, según todos los genetistas del mundo, que es el toro bravo, esa afición nos va a mantener a pesar de los problemas y las pérdidas que estamos sufriendo. Esa es la noticia positiva.
Sin duda, sin duda.
Un
Carlos,
fuerte abrazo.
un abrazo muy grande, un
Hasta
abrazo.
luego.
Campo y Sal, el podcast para conocer toda la información de la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz.
Gracias siempre por su atención. Estamos muy pendientes a todo lo que ocurre en el campo y la mar. Campo y Sal, el podcast de agricultura, ganadería y pesca de COPE en la provincia de Cádiz. Que pasen una muy buena semana.